un relato sobre lo que fue la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y no voy a volver a leer, pero quiero leer en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 8. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme también a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Aquí podemos leer la evidencia de que Jesús resucitó. Y ayer estaba viendo con María una película de un creyente que pasó una vida muy complicada en su infancia. Su padre alcohólico, su hermana se había sacado la vida. Y él tenía un odio tremendo hacia su padre. Este hombre se llamaba Jock McDowell. Él escribió Evidencias que exigen un veredicto y el más que un carpintero. Fue un hombre que estaba tan enfadado con Dios que buscó las evidencias de que Cristo no hubiese resucitado. Y después de estar estudiando tanto libros y tanto la palabra de Dios, llegó a una conclusión. De que Jesús había resucitado y se convirtió y fue un evangelista. Hasta el día de hoy tiene creo que 80 y algo años y da testimonio de lo que él de lo que él pasó, ¿no? Es decir, que Cristo resucitó es notorio y lo acabamos de leer. Después de que resucitó se le apareció no solamente a los 12 discípulos que podían decir, bueno, estos eran discípulos de Jesús y qué van a decir. Pero dice que se le apareció a más de 500 personas, de las cuales muchas en ese momento aún estaban vivas. Y cuando alguien cree en alguien que resucitó, es capaz de poder dar su vida por lo que cree. No es una cuestión de sujeción. Yo me creo y no es una cuestión de creer con la mente, sino que es algo palpable y está demostrado. Hay muchas personas, algunas personas que dicen, no, es que Jesús no existió. Perdóname, eres un ignorante, porque la historia dice claramente de que Jesús existió. Ahora, que tú creas que fue Dios o que no fue Dios o que murió y que no resucitó es otra cuestión. Pero la palabra de Dios que nosotros creemos que es real y verdadera, sabemos de lo que dice es que Jesús murió y resucitó. Ahora, hay dos formas, o no sé cómo llamarle, que uno puede resucitar. Y la primera es resucitar de forma espiritual, de las cuales creo que la mayoría de los que estamos aquí la hemos vivido. ¿Cuál es resucitar de una forma espiritual? La palabra de Dios dice que antes de conocer a Cristo estábamos muertos, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ahora, cuando uno recibe a Cristo, cuando uno acepta lo que Cristo hizo en la cruz, cuando uno pide perdón por sus pecados y recibe a Cristo en su corazón, dice que pasa de muerte a vida. Así que hay dos clases de resurrección, por decirlo así, quiero que me entiendan. La primera es la resurrección espiritual. Y después también hay otra resurrección de la cual vamos a poder vivir todos los que creemos en Cristo, que es la resurrección corporal. Pero yo quiero pararme hoy en la resurrección espiritual, aquella que todos los que estamos aquí, o la mayoría, cada uno sabe, hemos experimentado. Efesios capítulo 2, versículo 1, no hace falta que lo busquéis, lo acabo de mencionar, dice que nosotros antes de conocer a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y mucha gente cree que no tiene delitos ni tiene pecados porque nunca fueron detenidos y se creen que están, que son buenas personas. Yo no robo, yo no mato, yo no... Sí, pero es que el pecado es mucho más extenso que robar, matar, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enojado? ¿Cuántos de nosotros no hemos un día hemos mentido? Un día, dos días. Y algunos creen que la mentira piadosa está justificada por Dios. Pero la mentira es mentira, sea piadosa o no. ¿Cuántos nosotros hemos hecho medias mentiras o medias verdades? Para Dios eso no le vale. Entonces, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y la palabra de Dios declara que todos somos pecadores, que no hay justo ni uno, que nuestro futuro era el infierno, la condenación eterna. Ese era a donde íbamos todos de cabeza si no hubiésemos conocido a Cristo. Y hay muchas personas, miles y miles de personas, que cada minuto están muriendo sin conocer al Señor. Y es una pena. A veces no esto no lo procesamos en nuestra mente, y como nosotros somos salvos, pues parece que no tiene importancia lo demás, pero sí tiene importancia, porque nosotros no es que tengamos la llave, pero sí tenemos las buenas noticias para que las personas puedan creer, arrepentirse, y si se van, que se vayan con Cristo. ¿Cuánta satisfacción tiene el corazón de un ser humano, creyente, cristiano, cuando se le predica a alguien, esa persona se convierte y al final se va con el Señor? Y tú sabes, se fue, pero se fue con el Señor. ¿Es verdad o no? Ahora, ¿cuánta frustración queda en una persona cuando tú pudiste haberle predicado y por vergüenza o por diferentes circunstancias no lo hiciste y esa persona se muere? ¿Qué te queda en tu corazón? ¿Qué te queda? Porque a mí me ha pasado, yo hablo por mí, de ir a un hospital a hablar con alguien y porque estaba la familia, porque estaba la enfermera, porque estaban el enfermo de la cama de al lado con unos familiares, y por vergüenza o por corte, no hablar con él. Y dice, bueno, mañana a ver si vengo y está solo en la cama y puedo hablar con él. Y llegas al día siguiente y ves la cama vacía. Y le preguntas a la enfermera, ¿y el paciente que estaba aquí no falleció esta noche? ¿Qué te queda? No sé si alguno experimentó esto. Yo sí. Yo sí lo experimenté. Y es una sensación que no quiero que ninguno de los que estamos aquí pueda llegar a vivirla. Porque todos los que estamos aquí queremos que nuestras familias, si se van, se vayan con Cristo, ¿o no? Y ya no solo nuestras familias, eso es lo primordial, ¿no? Pero personas que no conocemos, tenemos que tener esa carga de poder predicarles para que si un día se tienen que presentar delante de Dios, puedan irse con el Señor. Así que todos somos pecadores. Aquí no hay ningún justo. Estamos justificados por lo que Cristo hizo en la cruz. Y somos salvos por medio de la fe. Y la fe en Cristo, no por las buenas obras, como algunos piensan en la calle. No, yo soy bueno, yo no hago daño a nadie. Y si me muero, yo creo en Dios. Vivo mi vida más o menos bien. No tengo ningún problema. La Biblia no declara eso. La Biblia dice que solamente hay un camino al Padre y es a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así que hay la resurrección espiritual. Entonces nosotros hemos resucitado espiritualmente. Aquellos que aceptamos el sacrificio de Cristo, hemos resucitado de forma espiritual. Ahora, ¿qué dicen las Escrituras que tenemos que hacer una vez que hemos recibido a Cristo y hemos resucitado de forma espiritual? Vamos a ir a Colosenses. Capítulo 3. Versículos 1, 2 y 3. Dice, pues si habéis resucitado con Cristo, y está hablando del nuevo nacimiento, de pasar de muerte a vida, dice, ¿qué tenemos que hacer? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada, la mira, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, es una simbología de que cuando nos sumergimos en el agua, morimos a nuestra carne, morimos a nuestro yo, a nuestra vida antigua, y cuando salimos del agua, simbolizamos de que es una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Así que está diciendo, buscad las cosas de arriba. ¿Y qué son? ¿Qué es buscar las cosas de arriba? ¿Qué quiere decir buscar las cosas de arriba? Pues quiere decir que aunque tengamos los pies en la tierra, porque ninguno de nosotros que yo sepa, o yo no conozco a nadie, que levite. Aunque hay personas que espiritualmente levitan. Empiezan con los pies en la tierra y al final van elevándose y se creen como Dios, como Satanás quiso en su día ser igual a Dios. Y ese es un error que te lleva a caer. Es decir, nosotros tenemos que tener los pies en la tierra porque somos humanos, pero nuestra mirada tiene que estar arriba, en los cielos. Y tener la mirada en las cosas de arriba es tener nuestra confianza en aquel que está en los cielos, en Dios, en Cristo. Cuando está hablando de que no tengamos nuestra mirada en la tierra, está hablando de cosas carnales, humanas, y que ninguno estamos libres de pasar por ahí. Porque hay momentos en nuestra vida que nosotros somos carnales, o por lo menos yo, y que tenemos, aparte de tener los pies en la tierra, tengo mi pensamiento y mi mirada en las cosas terrenales. Pero Dios está diciendo, mira, aunque tenga los pies en la tierra, tu mirada tiene que estar arriba. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de los cielos, del Señor, de los cielos. Así que, aunque nuestros pies estén en la tierra, nuestra mirada tiene que estar arriba. orientada hacia Dios, hacia las cosas de Dios. Y el enemigo lo que quiere es que nuestra mirada esté puesta en tierra. ¿Y sabes lo que pasa si tú vas caminando con la mirada hacia abajo? No sé si visteis algún sketch de bromas o... que hay muchas personas que van incluso con el móvil y cuando se dan cuenta, ¡pum!, se baten contra una farola o contra una señal, ¿verdad? Y un hermano me dijo algo que yo no lo sabía. Y cuando uno va caminando, haciendo deporte, que lo bueno para cuando vas caminando, aparte de lo físico, es que tu mirada vaya hacia arriba. Y tenemos la tendencia, que yo camino, ahora menos, antes caminaba más, siempre más o menos la mirada iba hacia el suelo. Pero para que tu respiración vaya bien y tú vayas caminando correctamente haciendo deporte, tu mirada tiene que ir hacia arriba. Y recuerdo los tiempos de la mili. Yo tenía un problema, que siempre me reñían y cuando venía el capitán, el sargento, cuando estábamos formados, yo siempre tuve la tendencia de, no sé si era por las drogas o por lo que era, pero siempre tenía la tendencia de estar encorvado. Y cuando estaba en la formación, en la mili, me venía el sargento y me decía, la mirada arriba. Y yo decía, pero ¿qué más da? No, pero la mirada arriba era como un respeto, como una disciplina. Y uno tenía que estar así. Y cuando salí de la mili, andaba mucho más recto que antes. Me acostumbré a ponerme firme y a mirar hacia arriba. Parece una tontería, pero es una realidad. El Señor no nos manda que estemos mirando al cielo, o perdón, a la tierra, sino que estemos mirando al cielo. Y a veces no le damos mucha importancia a lo que es mirar hacia arriba. No debemos de bajar nuestra mirada. Mantengámoslas mirando al cielo. Porque del cielo dice que alcé los ojos a las montañas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Nosotros estamos viviendo momentos complicados. Estamos viviendo momentos muy complicados, como nunca antes. Yo tengo ya unos cuantos años y nunca recuerdo de vivir unos tiempos tan difíciles. Y siendo niño viví los tiempos de Franco, de la dictadura. Y se pasaba momentos difíciles. Si hablas con tus padres, si aún viven, te van a contar de que había mucha hambre, mucha miseria. Y es verdad, era así, eran otros tiempos. Pero ahora estamos viviendo tiempos donde quizás no haya tanta hambre y miseria. Cuando hablo de esto, estoy hablando del país en el que estamos viviendo. Aquí se puede decir de que la gente puede ir a recurrir a Cruz Roja, Cáritas, ONGs, etcétera, etcétera, y un plato de comida no va a faltar, ¿verdad? Vas a la cocina económica y por un euro y pico, vas a poder comer dos platos y postre. En aquellos tiempos no era así. Faltaba, había tiempos de mucha escasez. Pero la Biblia nos dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Buscad las cosas de arriba y lo demás será añadido. Y también dice, haceros tesoros en el cielo donde la polilla y el óxido no corrompen, ni los ladrones se meten a robar. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Buscad las cosas de arriba, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Cuando está hablando de que viene lo demás por añadidura, no quiere decir que venga lo que tú crees o deseas que tiene que venir. No quiere decir de que tú desees un Mercedes y va a aparecer un Mercedes en la puerta de tu casa. Quizás te aparezca una bicicleta. Pero Dios sabe lo que tú tienes necesidad y Él va a suplir nuestras necesidades dentro de su perfecta voluntad, no de la nuestra. Porque a mí me gustaría tener un Mercedes o un Ferrari, pero tengo un Toyota. Y gracias a Dios que otros tienen un coche de hace 30 años y van con él. Así que tenemos que ser agradecidos a Dios siempre. Porque si buscamos el reino de Dios y su justicia y nuestra mirada está puesta en el cielo, en las cosas de Dios, lo demás va a ser añadido. A veces hay detalles en la Biblia que nos pasan desapercibidos y no le damos demasiada importancia como elevar nuestra mirada al cielo. ¿Verdad? Cuando leemos de mirar las cosas de arriba o elevar nuestra mirada al cielo, lo damos como algo, bueno, nos pasa. Sí, relacionamos mirar al cielo, mirar a Dios, y es verdad, es así. Pero en lo práctico sí tiene importancia. Y voy a poner un ejemplo. Los magos de Oriente tenían que estar mirando constantemente al cielo para poder llegar a donde estaba el Mesías. Salieron de un lugar lejano, una estrella le guiaba y ellos constantemente tenían que estar mirando su mirada al cielo para que ver a dónde la estrella les guiaba. Había un rey pagano, y quiero leer el versículo en Daniel capítulo 4, Nabucodonosor. Todos hemos escuchado este rey de Babilonia, ¿verdad? Donde tenía cautivo a los judíos. Y dice que tuvo un sueño y nadie pudo interpretar ese sueño. Y entonces escuchó que Daniel podía interpretarlo, llamó a Daniel y le contó el sueño. Y Daniel le tenía afecto a este rey pagano. Y cuando tuvo la interpretación dijo, ojalá este sueño no fuera para ti, fuera para tus enemigos. Y dijo, vas a estar 7 años como una bestia del campo. Y este rey escuchó a Daniel, pero hizo caso omiso. Pero después de 12 meses, después de un año, la profecía de Daniel se cumplió. Se cumplió. Y este rey, lo podemos ver en el capítulo 4, versículo, vamos a leer el 33. Dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y dice que fue echado entre los hombres y ¿qué hacía? Comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. Así se encontraba este rey pagano, que se creía grande y de hecho humanamente era un rey grande. Dice más, al fin del tiempo, dice yo, el rey, alcé mis ojos al cielo. Y mi razón fue devuelta. ¿Y qué pasó? Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Este rey, aunque era un rey pagano, y obstinado, y orgulloso, y altivo, Dios lo tuvo que humillar. Y después de que 7 años estuvo humillado, el resultado fue que este rey pagano reconoció que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Y dice que miró al cielo. Por eso digo que a veces el tema, cuando aparece en la Biblia, miró al cielo, lo damos como algo, pero es importante. Y también la Biblia habla de que nos humillemos delante del Señor, y hay muchos pasajes en la Biblia donde las personas se postraban su rostro al suelo en señal de humillación. Pero el mirar al cielo también es una señal de humillación, porque aquí podemos ver a este rey que, después de que pasó las calamidades que pasó, miró al cielo y hizo una confesión tremenda. Dice: tú eres el rey verdadero. Después de esto no se vuelve a hablar de este rey, pero muchos comentaristas dan a entender de que este rey tuvo una conversión después de pasar siete años de penuria. Llegó a la conclusión de que el Dios del cielo era el Dios que podía sustentar todas las cosas. Y el propio Jesús, para concluir, el propio Jesús nos dio ejemplo de lo práctico de mirar al cielo. No es que ahora nosotros seamos contemplativos y sea una fórmula mágica, va, yo miro al cielo y ya está. No, no. Pero cuando uno alza sus ojos al cielo en señal de sumisión a Dios, Dios obra. Y vamos a poder ver, voy a leer 4 versículos, Mateo capítulo 14, versículo 19, aquí Jesús está haciendo la multiplicación de los panes y los peces. Y en el versículo 19 del versículo 14 dice: entonces Jesús mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, ¿por qué? ¿Por qué pone y recalca de que Jesús levantó los ojos al cielo? Pues una señal de sumisión al Padre, como diciendo: Señor, Padre, tú tienes el control de esto. Y dice que levantando los ojos al cielo, bendijo, partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Marcos capítulo 7. Versículo 34. Aquí Jesús está haciendo un milagro de sanidad para un sordo. Dice que, tomando la parte de la gente, versículo 33, metió los dedos en las orejas de él y, escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, esto quiere decir, sé abierto. ¿Por qué Jesús relata y especifica aquí que levantó los ojos al cielo. ¿Es algo mágico? No. ¿Que tú no puedes orar a Dios con tu cabeza agachada y tus ojos cerrados? Sí. Sí, claro que sí. De hecho, en muchas iglesias cuando se hace oraciones o oramos, cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza en señal de sumisión y en señal de reverencia a Dios. Amén, está bien. Pero, ¿qué pasa si oramos poniendo nuestros ojos al cielo? ¿Es una señal de sumisión y de reverencia a Dios? Sí, porque Jesús lo hacía. Y aquí nos da ejemplo. Nos da ejemplo. El siguiente versículo que quiero mencionar es en el Evangelio según San Juan. Capítulo 11. Y versículo 41. Todos conocemos este relato de la resurrección de Lázaro. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Tiene importancia elevar nuestros ojos a los cielos. Quiero que me entiendan. No estoy hablando de que sea algo mágico y que para orar o para recibir algo de Dios tengamos que levantar nuestros ojos a los cielos. Pero esto es algo significativo de que cuando nosotros levantamos nuestros ojos a los cielos es que estamos de alguna manera diciendo, Señor, tú tienes el control, tú puedes hacer la obra, tú estás en los cielos y Jesús está a tu diestra. Cuando Jesús murió, cuando Jesús resucitó y estuvo con los discípulos, ascendió a los cielos y los discípulos lo vieron. ¿Y qué tuvieron que hacer para verlo? Levantar sus ojos a los cielos. Y la Biblia dice que Jesús está en los cielos, sentado a la diestra del Padre. Y por último, el último versículo que quiero leer es una oración que Jesús hace a sus discípulos en Juan 17. Versículo 1. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Podemos orar a Jesús con nuestra cabeza agachada. Sí, claro que sí. Podemos orar a Jesús con la cabeza levantada. Sí. ¿Podemos orar a Jesús de rodillas? Sí. ¿Podemos orar a Jesús sentados? Sí. ¿Podemos orar a Jesús de pie? Sí. Pero cuando está hablando de levantar nuestra mirada a los cielos, lo que está diciendo es que el Señorío está en los cielos, está en Dios, está en Cristo. No está en la tierra. En la tierra están los pies. Y dicen que el infierno está bajo el estrado de nuestros pies. Es decir, que nuestra mirada no tiene que estar por los suelos, tiene que estar siempre arriba, de donde viene nuestro socorro. Y hoy más que nunca necesitamos el socorro de Dios. No necesitamos andar en nuestros pies. Y cuando habla de buscar las cosas de arriba y no los de la tierra, lo que está diciendo es que lo que está aquí es pasajero. Lo que está en la tierra, las cosas de la tierra, son pasajeras. Que nos pueden dar en un momento dado satisfacción y tranquilidad. Sí, sí, hay muchas personas que están pasando momentos complicados, por ejemplo, en la economía, en el trabajo. y eso agobia y eso estresa. Y uno tiene que buscar la manera de no estar en esa situación. Pero no podemos estar siempre confiados en lo que está en las cosas de la tierra, en las cosas del mundo, en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Por eso dice, haceros tesoros en los cielos, donde ahí no va a haber corrupción. En las cosas de la tierra, ahí aunque pensemos que estamos cómodos y confiados, eso cambia de la noche a la mañana. Hoy estás aquí, si confías en las cosas de la tierra, y mañana estás aquí. Pero si confías en las cosas del cielo, hoy estás aquí, mañana estás aquí, pasado estás aquí, dentro de 6 meses estás aquí, aquí, y vuelves a subir. ¿Por qué? Porque las cosas del cielo son eternas. No tiene nada que ver con las circunstancias de la vida terrenal que estamos viviendo. Uno puede estar animado un día, otro día más desanimado, otro día casi derrotado, pero al final, cuando tú pones tu mirada en las cosas de arriba, Dios te va a dar la capacidad de que puedas estar al nivel que nunca puedas estar por tierra. Amén.